35 años de carrera en el mundo de la moda. Hoy nos sentamos a conversar con Ángel Sánchez, el diseñador venezolano, un diseñador que empezó desde Valera en Venezuela, estuvo en Nueva York y tiene una carrera impresionante, no solamente una carrera que lo ha llevado a crear diversas colecciones, a vestir a muchísimas celebridades, miles de novias espectaculares alrededor del mundo. Ángel Sánchez tiene una carrera increíble y en este episodio nos cuenta cómo comenzó, qué fue lo que él hizo para comenzar, cuáles fueron los retos que se presentó a lo largo de la carrera, los aprendizajes, las caídas que tuvo, que muchas veces no hablamos y conversamos de este tipo de cosas, sino que vemos todas las maravillas, pero detrás de todas esas maravillas siempre, siempre, siempre hay muchísimos aprendizajes. Para celebrar estos 35 años de carrera de Ángel Sánchez, lo te vamos a tener aquí en Latinoamérica de Moda para que nos comparta además esos consejos, esos do's and don'ts que él como diseñador con su carrera tan importante nos va a dejar como enseñanzas que no solamente son para diseñadores, sino también para todos en la vida y todos los que queremos estar en la industria de la moda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenido Ángel Sánchez a Latinoamérica de Moda. Para mí esto es, yo pensaba en cómo empezaría el episodio con Ángel Sánchez y yo pensaba en esta música que ponían en la televisión, tin, tirin, 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 ¿sabes? Cuando era como un gran anuncio en Venezuela que tenían, que iban a decir, porque la verdad es, yo crecí viendo tu trabajo, admirándote muchísimo. Tuve el grandísimo gusto de trabajar contigo cuando estaba en Venezuela, gracias a EPK haciendo novias. Después tuvimos la oportunidad de vernos en Nueva York, hemos tenido la oportunidad de vernos en Miami cuando hicimos un artículo bellísimo con una de tus novias increíbles. O sea, he vivido como muchas etapas donde has estado presente en mi carrera y esto es como tenerte aquí, para mí es un sueño hecho realidad. Bienvenido Ángel Sánchez a Latinoamérica de Moda.
Qué lindo, qué linda introducción, porque además me halaga que tú, que andas en este mundo bastante tiempo ya y que me tengas tanto cariño a mi carrera y que hayas seguido mi carrera, realmente me halaga muchísimo. Te agradezco esta invitación a participar en tu podcast, que me parece que tiene muchísima influencia entre todos nosotros diseñadores latinos, que necesitamos compartir experiencias y que mejor canal que este. Así que la invitación la estaba esperando, muy ansiosamente poder hablar contigo y echarnos los cuentos, como dicen.
Echarnos los cuentos tal cual. Y el primer cuento que quiero que me eches, Ángel, es ¿cómo empezó Ángel en el mundo de la moda?
Bueno, eso ya hace muchos años. Estoy este año cumpliendo 35 años de carrera. Empecé como empieza todo el mundo, a echar esas rayitas al lado del cuaderno en la escuela. Siempre me gustó muchísimo, bueno, viví en una modistería, ¿no? Todo el mundo sabe esa historia. Yo crecí al lado de mi mamá cosiendo muy duro en Valera, en un pueblo. Mi mamá era la mejor costurera del pueblo, la verdad, era la mejor costurera. Ella estaba muy cotizada y yo, bueno, ya aprendí a dibujar, como digo, calcando los figurines de mi mamá. Yo aprendí desde chiquito el oficio, pero nunca lo vi como una carrera, lo vi más como, oye, mi mamá, qué duro es coser y qué trabajón, ¿no? La vi trabajar ahí pedaleando la Singer por muchos años. Estudié arquitectura porque quería hacer algo creativo, eso sí lo tenía claro. Estudié en la Simón Bolívar arquitectura, me gradué con todo el afán de ser el mejor arquitecto del mundo, como todos los jóvenes que queremos ser buenos en su área. Pero un buen día, una amiga de ahí de la universidad me dice, me voy a casar. Y me estaba dando cuenta que tú dibujas muchos vestidos al lado de los planos, ¿no? O sea, ¿te atreverías a diseñar mi vestido de novia? Y yo, bueno, perfecto. Y le eché unas rayitas y le diseñé el vestido. Ahí empezó oficialmente mi carrera de moda. Pero no fue hasta 2 años trabajando como arquitecto que me impacienté mucho con el proceso creativo de producir un edificio, una casa, construir algo. Y mi mamá, siendo costurera, me parecía que era el mejor elemento, recurso que yo tenía a mi disposición para transformar aquellos dibujitos que estaban regados a través de mis planos de arquitectura y hacerlos realidad. Empecé como una idea familiar, como un plan familiar de ayudar a mi mamá. Mi hermano y mi hermana me bordaban. Realmente lo hicimos en el garaje de la casa de Valera, mientras yo trabajaba como arquitecto en Caracas. Y mi sueldo me los gastaba comprando telas en la zona libre en Margarita y llevándomela a Valera, a los Andes, para ver esos pequeños edificios, esos pequeños dibujitos transformarse en realidades, transformarse en vestidos. Así fue como nació la casa, ¿cómo se llama? Ángel Atelier. Era un pequeño esquinita de la esquina donde vivía mi tía Miriam y allí hice mi primera boutique en Valera. Eso casi nadie lo sabe. Casi nadie lo sabe. Pero después de llevar casi 2 años entre una arquitectura y moda, dije, un buen día tengo que decidirme, no puedo hacer las dos cosas. Y fue hace 35 años que dije, renuncio a la arquitectura y me voy a dedicar 100% a la moda. Si las 35 años que celebro es esa fecha, cuando ya decidí aceptar la moda como mi modo de vida, donde me iba a dedicar fuertemente a eso.
Antes de seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategia de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte. Escríbenos al link en la biografía de @AndreaBahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan curado para ti, para tus necesidades y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio. Tenías tu carrera, estudiaste arquitectura, esto además, eso fue hace 35 años. ¿Cómo fue esa percepción tuya de decir, sabes que lo de la arquitectura no es lo mío, es hacia este lado? Y te lo pregunto porque mucha gente me escribe y me dice, tengo miedo de dar ese paso, porque todavía yo siento, a pesar de la evolución de muchas cosas, de que las redes sociales han ayudado a que el mundo de la moda además crezca muchísimo visualmente, y yo creo que por lo menos a mí me pasó que a mí me dijeron, usted vaya para la universidad, estudie una carrera antes de hacer cualquier cosa que tenía que ver con moda, porque el mundo de la moda, e incluso hace poco estaba leyendo un post de unas amigas que decían que a uno cuando era chiquito le decían, si usted estudia moda se va a morir de hambre. Entonces, ¿cómo fue dar ese paso? Porque siento que muchos tienen ese miedo por la percepción que tenemos de que el mundo de la moda es algo bonito y ya. Y por lo menos yo, parte de mi misión siempre ha sido que lo veamos, sí, es bello, a mí me encanta, a mí me parece que es mucho arte, pero también es un negocio y es algo que genera economía y que mueve un país y que mueve muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue para ti dar ese paso y esa decisión?
Justificar ese cambio de carrera no fue fácil, la verdad que fue muy, muy ponderado, muy pensado, muy conflictivo mi sentimiento de entregar una carrera profesionalmente como la arquitectura. Además que fui buen estudiante de arquitectura y tenía como muchas, y entré a un bufete de arquitectura, una oficina de arquitectura buena. No fue frustración lo que me llevó a llevar la moda, porque muchas veces uno, si no le va bien en la carrera, coquetea con otro. No, yo apenas estaba empezando y un mundo de oportunidades como arquitecto se me estaba ofreciendo. Entonces era más difícil tomar la decisión del cambio. Pero quizás como la experiencia inicial fue tan gratificante, ver mis ideas realizarse tan de una manera inmediata, me dio mucho placer nosotros los creativos tenemos mucho ego, ¿no? Queremos ver nuestra creación, queremos... Y la arquitectura me tenía frustrado porque veía que un edificio se iba a tomar años en concretarse, en construirse. Esa impaciencia creativa que yo digo, me ayudó a tomar la decisión más rápido. Pero no era fácil, menos 35 años atrás. La moda no estaba de moda. Eso era una carrera... Era un oficio. En Venezuela existían dos grandes modistos, pero no se les consideraban diseñadores, porque ellos lo que hacían en una ropa linda, bien, bien hecha, bien confeccionada. Mi madre era una modista, pero en general la moda como movimiento, como no existía. Por eso yo me acuerdo una anécdota de mi profesor, de mi gran mentor, Julio Maragall, que es un arquitecto que yo sigo respetando muchísimo. Me agarró a un lado y me dice: Ángel, pero ¿cómo tú vas a dejar la arquitectura para hacer trapos? Esa era la manera como se veía la moda, trapos. No se le daba ningún valor profesional. Entonces era traumático hacer ese cambio. Por eso en los principios de mi carrera yo justifiqué mucho ese cambio a través de la manera como yo proponía mi moda. Me asocié con galerías de arte. Mi primer desfile, Ángeles Autosuficientes, fue en el Ateneo de Caracas. Era como para darle un valor, un peso, un prestigio, un reconocimiento, una validez a la moda, porque no existía. Por eso se generó al principio la conceptualización que yo le metía a las colecciones, le ponía nombres, tenía una narrativa, para que dijera, mira, esto no es lo mismo que hacer poner cuatro vestidos juntos o un lacito bien puesto. Esto tiene una historia, una conceptualización, una armonía en color. Y así fue como que yo mismo me empecé a justificar ese cambio y que me respetaran como diseñador de moda en un mundo donde todavía la moda no tenía ese lugar.
Y además, algo que me llama mucho la atención es que cuentas de esto, del concepto que hay detrás, de poner, crear una colección. ¿Cómo aprendiste todo eso en ese momento? Que eso, la moda en Venezuela, no se estaba hablando de este tipo de cosas, no se estaban hablando de diseñadores. ¿Cómo te empiezas tú a crear todo esto y a crear ese nombre Ángel Sánchez?
Creo que mi formación académica, mi formación como arquitecto, me generó la disciplina para tomar los proyectos con cierto rigor, ¿no? Con el rigor de, oye, no puedo hacer cualquier trapito. Yo hice un cambio de carrera importante, la tengo que realmente imponer y que me la respete. Entonces, ¿cómo hago? Yo, por ejemplo, yo veo muchas similitudes entre la arquitectura y la moda, porque yo uso las mismas herramientas. Crear una colección, primero antes de sentarte a hacer un proyecto, tú tienes que crear qué quiero hacer, cómo lo voy a tomar, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a explicar, cuál es la historia detrás de este proyecto. Igualmente con la moda, yo creo que esa disciplina me ayudó muchísimo. Yo hubiera sido, y no quiero que se me malinterprete, no es lo mismo. Vamos a decir, una vez, te voy a contar una anécdota que involucramos a otro colega y otro venezolano. Cuando yo fui a pedirle consejo a Carolina Herrera, muy temprana edad, cuando yo estaba tratando de hacer ese cambio de la arquitectura y la moda, yo me fui, me presenté a la oficina, al showroom que ella tenía en la 57. Yo tenía quizás 25 años, apenas 2 años después de graduado. Y le dije, oye, quiero que me aconseje y tal. Y dice, Ángel, tú no te vas a meter a estudiar moda, tú ya eres arquitecto, ¿ok? Trata de usar tu formación y no puedes meterte a estudiar moda. Y yo dije, vete a Venezuela y trabaja directamente con tu cliente, con tus cosas. Y fue muy bueno, porque yo después de graduarme arquitecto, yo pensé que yo tenía que estudiar moda. Y hoy me di cuenta que no. La visión de la arquitectura me dio una visión muy amplia de enfocar un objeto, un diseño, de la misma manera que yo me imagino que si mi padre fuese carpintero, hubiese sido carpintero, de repente me hubiera puesto a diseñar muebles. No sé, ¿me entiendes? Pero con una visión y con una disciplina de arquitecto.
Me encanta, sobre todo porque sí le veo muchas las similitudes y obviamente también lo veo reflejado en tu trabajo y en el trabajo de todos estos 35 años, como esa base de arquitectura se ve reflejada en muchas de las colecciones. Te quiero preguntar, ¿qué ha cambiado y cómo ves, cómo ha evolucionado sobre todo el mundo de la moda en Latinoamérica?
Muchísimo, es importantísima esa pregunta porque, vamos a decir, yo en la época que yo empecé, la moda latinoamericana no tenía ninguna, no estaba definida, había pocos intentos aquí y allá, pero estábamos muy localizados, lo que estaba ocurriendo en nuestros países, sí ocurrían cosas, habían grandes modistos en Chile, grandes modistos en Colombia, grandes modistos en Venezuela. Pero no había unidad. Yo siento que la moda y todo ahorita se está llevando a una unidad, a algo que la define porque nos estamos uniendo. Antes no había unión, no había unión. La definición se basa, yo me sentía a veces muy aislado en el proceso, inclusive al principio de mi carrera, cuando viajé a Nueva York, yo quisiera, ni siquiera me sentía tan orgulloso de decir que era un diseñador latinoamericano, porque siempre se le veía como el cha-cha-cha, como el diseñador de ruflos y de colorín, ¿entiendes? Y no se le daba ningún respeto a la moda
Había como mucho
latinoamericana,
estereotipo,
sinceramente.
había mucho estereotipo, ¿no?
Mucho, mucho. Aunque ese estereotipo, de cierta manera, hoy en día se pueden jugar con ellos y hacerlos útiles en tu manera de cómo lo usas para impactar a otra gente, yo creo que la unidad, como lo que está ocurriendo hoy en día, yo pienso, está definiendo la moda latinoamericana. Yo antes pensaba que la moda latinoamericana, que en la cual yo era parte, básicamente éramos moda de concursos de belleza, de vestidos de noche, del bling bling. Pero hoy en día el panorama de la moda latinoamericana es tan amplio, hay tanto talento, y eso lo empecé yo a ver hace 8 o 10 años, cuando fui jurado del Project Runway Latinoamérica. Yo me tocó viajar y conocer el talento emergente latinoamericano. Y yo cada noche que grabamos salía maravillado. Yo solía decir, Dios mío, yo en mi comienzo, si hubiese existido este programa, yo no hubiera ganado, porque hay tanto talento, saben cortar, confeccionar y defender la pieza. Y ahí me di cuenta que Latinoamérica tenía mucho que ofrecer. De hace 10 años yo me he maravillado con el desarrollo de la moda latinoamericana.
Qué interesante eso que comentas, porque efectivamente, y yo siento que, o sea, en general el latinoamericano, pero nosotros los venezolanos crecimos con esa cultura del beauty pageant, de los misses, ¿no? Y que exacto, y tú veías y cuando Maite describía una pieza, entonces tú ya sabías qué significaba esta tela y esta cosa, y la verdad es que siento que así como lo dices, en Latinoamérica hay muchísimo talento y ha evolucionado mucho y ha evolucionado también no solamente en los países, sino a nivel visual y de lo que empezamos a hablar afuera y lo que estamos viendo. Yo recuerdo cuando las primeras veces que escuché Ángel Sánchez está en Nueva York y el espacio en la 37, ¿cómo fue para ti dar ese paso de vamos a pasar de Venezuela y nos vamos a Nueva York?
Bueno, fue así como yo creo que todos los diseñadores en un momento determinado te quieren medir y salir, ser internacional. Yo creo que todos creemos ese sueño de trascender un poquito más allá de tu país y compararte y probar cuán bueno eres, compitiendo con otros que son sus grandes ídolos, ¿no? Siempre creo que todos los diseñadores tienen eso en su cabeza. Mostrar fuera de sus países. Y yo creo que eso es válido, a pesar que yo aconsejaría que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo particularmente, yo, como te decía anteriormente, era muy impaciente. Bueno, todos los jóvenes somos muy impacientes, fuimos muy impacientes. Pero a 8 o 10 años de lograr un éxito local en Venezuela, yo sí me sentía todo como el rey, pues, vamos a decir, yo me sentía ya. Yo miraba a los lados y yo espero que esto no sea pretencioso de mi parte. Yo miraba a los lados y no veía competencia. Yo sentía, me había un poquito solo, porque yo sentí que me tenía que dar más, que tenía que salir y ver cuán bueno yo era en otros mercados más competitivos. Esa ansiedad que se me presentó. Después te cuento la historia, pero en general, primero me fui a un concurso. que existía en Miami, que existía el diseñador hispanoamericano, el concurso de la moda hispanoamericana. Eso duró creo que 2 años, ¿no? Y ahí gané el concurso con una colección muy, muy venezolana, de vestidos estructurados, de espaldas muy amplias. Era muy, con mucha influencia del cliente venezolano de ese momento. Estamos hablando de finales de los 80, ¿no? Y ahí me gané un premio de $6,500, me recuerdo como ahorita, un cheque de esos plásticos gigantes que te regalan. Y en ese momento miré a los lados y dije, ¿cómo puedo ganar? Yo gané, pero no soy tan bueno, porque los que están compitiendo aquí no son buenos. Y entonces con esos 6,500 subí a New York al día siguiente y me presenté en Henry Bendel, que era la compañía, era la tienda en la Quinta Avenida, que los jueves por la tarde ofrecían open house a nuevos talentos. Y ahí me llevé el primer golpe duro de mi carrera internacional. Ahí fue mi primera cerrada de puertas. Ahí fue cuando Judy Cruz, la compradora del departamento de noche, mira los vestidos con mucho detalle y me dice, son tan muy bien hechos, están muy lindos, pero no para nosotros, son muy duros, muy estructurados. Tú debes vender muy bien en Latinoamérica, pero aquí no, esto no se vende. Oye, oh, wow. Y me pegó al ego más duro del mundo, o sea, porque era una colección ganadora. ¿Me entiendes? Exacto. Y ahí ese mismo día aprendí la lección que tu producto a veces no está listo para competir afuera, que tienes que intentarlo varias veces, que se te van a cerrar puertas y que tienes que tomarte la crítica de manera positiva. Yo ese mismo día me caminé por la Madison, me caminé por la Quinta y me di cuenta que definitivamente mi trabajo no tenía el nivel para estar en esas vitrinas. Me devolví a Venezuela, en el avión diseñé 17 vestidos basados en mi experiencia y en ese consejo de Judy Cruz, y diseñé 17 vestidos nuevos y volví a Nueva York 3 semanas después. Y ahí empezó mi carrera.
Wow, este cuento creo que es creo que es mi favorito de todos, porque y me pasa mucho, yo trabajo con muchos clientes que eso, ya quiero vender afuera, ya quiero, y hay cosas que eso, o sea, hay cosas que tienen que ir paso a paso y que tienes que conocer al cliente, porque venderle eso, lo que quiere la latinoamericana no necesariamente es lo que se vende bien en Europa, y no, en colores, sí, en texturas, en el mismo hecho de que hay temporadas, tú quizás, o sea, un mismo material que vendes en todo el año, en Venezuela no se vende en Nueva York en todo el año, porque tienes primavera, verano, otoño, invierno, y la importancia de lo que hiciste en ese momento de agarrar y decir, me voy a la Quinta Avenida, me voy a Madison, me voy a ver qué es lo que está pasando acá, y por qué yo, o sea, y qué tengo que hacer yo, si yo quiero estar acá y quiero competir acá. Y yo creo que tú lo que hiciste, además lo hiciste sin perder lo que era Ángel, sino evolucionando, ¿no?
Claro, esa experiencia la comparto contigo y con todos los que están escuchando y con los colegas, porque de verdad hubiera sido muy traumático regresarme y bravo, ¿no? Diciendo, esa mujer está loca o esto y aquello. No me di cuenta, Yo he sido en ese sentido muy autocrítico en mi propio trabajo. Y también creo que lo que tú estás diciendo, el aprendizaje después de eso fue entender que tenía mucho que aprender en términos de telas, colores, temporada, y más en aquel momento, que eso era más riguroso. Hoy en día yo siento que hay mucha más flexibilidad, pero antes si yo hablaba de poner blanco en noviembre, ¿me entiendes? Me iban a matar, ¿me entiendes? O rojo en verano. O sea, habían como demasiadas reglas con lo que se le lleva o no. También comprendí las grandes diferencias entre la mujer latina y la mujer americana. La mujer latina no le importa nada con tal de lucir espectacular, ¿me entiendes? La americana es muy práctica, no, ¿me entiendes? Las fantasías no es parte de su esencia. Básicamente quieren lucirse, estar cómoda y acorde con la ocasión. La venezolana no respeta ocasión, quiere un impacto. Entonces empecé a evaluar la diferencia entre los clientes, y yo creo que, yo no sé, quizás mi trabajo se americanizó más o yo logré balancear, o yo no sé qué pasó con mi trabajo, pero yo sí sé que evolucionó. Y evolucionó para hacer que el trabajo fuese entendido y la misma colección, después de unos 5 o 6 años, podía ser entendida por el cliente latino y respetado por los clientes latinos y se vendía también en Estados Unidos. Eso me tomó duro, me tomó tiempo de lograrlo.
De estos 35 años de carrera, Ángel, ¿qué te hubiera gustado saber cuando tú empezaste hace 35 años que tienes hoy en día?
Bueno, yo creo que la diferencia de hace 35 años que yo me tomaba las cosas demasiado en serio. Yo era grave, profundamente serio, con una carrera que hay que tomarla un poquito más, de una manera más cool. No hay que darle, es moda, es moda. Tampoco yo estaba, vamos, haciendo arte o haciendo un libro, o haciendo un edificio. Yo me lo hubiera tomado con un poquito más de ligereza, hubiera disfrutado un poco más el proceso, ¿okay? Visto desde ahora, porque yo lo sufrí, yo no tenía vida, mi vida era lo único que yo hacía, ser diseñador. Y fue hoy en día, creo que yo hubiese disfrutado más. Por eso yo valoro mucho cierta frivolidad en el mundo de la moda, que antes me molestaba porque yo era demasiado grave, demasiado grave. Quizá porque, vamos, no sé, mi personalidad andina, esa cosa obcecada y seria. Pero hoy en día, después de 35 años, me lo hubiera querido disfrutar un poquito más.
Y todavía te queda muchísimo por delante para seguirla disfrutando. Y es que yo siento que la moda, a mí lo que más me gusta de la moda es esa parte de lo sabroso que es y de darle vida a una pieza, de que algo que viene de una mente y que sea colaboración de tanta gente y de repente lo puedas ver en una persona y que la persona se lo esté disfrutando, me parece tan mágico y a la vez. Como tú dices, o sea, para mí, yo siempre lo digo, lo he dicho varios episodios, o sea, para mí la moda es arte, porque es eso, y literal uno es como un canvas, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pero siento que sobre todo es eso, es divertido, porque es creatividad.
Es divertirte. Creatividad, exacto. Si yo considero que la moda tiene una expresión de arte, no vas a cambiar el mundo con eso, pero realmente tienes que disfrutarlo. Yo creo que eso es quizá lo único que cambiaría de mis 35 años. Pero estos 35 años me han dado tantas oportunidades. Yo de verdad no quiero ponerme sentimental, pero ahorita que estoy celebrando, estos 35 años me han hecho muy reflexivo. Me he pensado mucho. Y estos 35 años, la carrera mía me ha dado oportunidad de crecer, no solamente profesionalmente, sino como ser humano, he visto mundo, he tenido oportunidades magníficas. Yo creo que es una carrera que te lleva por unos caminos hermosos, si la sabes aprovechar. Y he conocido gente espectacular y he compartido, y he tenido un estilo de vida que yo, aquel muchacho del pueblo, nunca pensé que iba a tener. Así que yo le agradezco a mi moda y a mi carrera mucha de lo que soy hoy en día, experiencias, que de verdad ha sido única. Yo no creo que esa experiencia, estos viajes maravillosos, profesionales que yo he tenido, lo hubiera hecho mismo si me hubiera quedado haciendo edificios. No sé, la vida hubiera sido distinta.
Y yo creo que también ahorita algo que por lo menos yo lo estoy disfrutando mucho en este momento del mundo de la moda, es algo que mencionabas al principio de la parte de la unión, y es la parte de que yo creo que yo crecí con esa visión de que la moda era mucho una frase que se usaba hace pocos años de you can't sit with us, de una cosa exclusiva y una cosa que no y tal. Y hoy en día... Y es parte de lo que he intentado yo a través de la plataforma de Latinoamérica de Moda, de lo que hago en redes sociales y de incluso mi entorno, es de integrar, de que al final este mundo es para todos y no es, ¿sabes? Y es como al final de crecer todos. Y eso siento que también ha hecho y me ha hecho a mí también, porque claro, eso yo tengo, creo que ya no sé cuántos años tengo yo trabajando en el mundo de la moda, pero como 12 creo, desde que empecé hasta ahorita. Ver esa evolución de que antes era muy como la gente del mundo de la moda y la gente te miraba como de lejitos y ahora es como, vénganse que aquí entre todos podemos, ¿no?
Inclusive entre los diseñadores latinoamericanos siento mucho más camaradería y muchísimo más unión, compartiendo experiencias juntos. Yo creo que más que inclusive que yo como soy miembro del CFDA de la moda americana y uno iba mucho a estas reuniones y todavía la gente era muy reservada en compartir recursos y compartir, no todo el mundo compartía tanto. Inclusive en Estados Unidos. En la moda latinoamericana yo creo que hay mucho más integración entre los talentos. Yo lo vi, lo estoy percibiendo, acabo de venir de Santo Domingo, ver el trabajo de cerca de Efraín Mogollón, ver el trabajo de cerca de otros diseñadores y compartir con ellos. Y me hace como parte de lo que ellos están aprendiendo y si yo puedo ayudar, yo puedo sentarme con ellos. Hace 35 años el panorama era realmente de rivales, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, que éramos que escondíamos las colecciones, como no las compartíamos, no compartíamos nada, éramos una pelea, peleando, era un divismo quién era el mejor y quién era el mejor de todos. Entonces, ahora no veo eso, yo veo mucha camaradería, mucha unión. Tanto así como ahorita que lo estoy disfrutando con mis 35 años y la celebración que estoy haciendo y ver que ellos, que esos talentos están apoyando esta iniciativa, me hace sentir muy halagado y agradecido, ¿no?
Justo quería que habláramos de eso. O sea, diseñadores venezolanos se han unido para celebrar tu carrera y ayudar al LATAM FDF, que es una fundación increíble que ayuda a los niños en Venezuela. ¿Cómo ha sido para ti? Y un poco para contarle a quienes nos están escuchando, esto es una iniciativa donde los diseñadores, cada uno de los diseñadores, inspirados por los 35 años de carrera de Ángel, van a crear una pieza que se va a subastar a beneficio de la fundación. A mí es un proyecto que me tiene muy emocionada, pero quiero saber, Ángel, ¿cómo se siente? Y cómo, porque justamente es eso, es puro talento venezolano a través de diferentes países. Hay gente que está en Los Ángeles, en diferentes lugares de Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. ¿Cómo ha sido esta parte para esta celebración?
Bueno, imagínate, yo cuando me lo propusieron, justamente por lo que estamos hablando anteriormente, yo digo, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo le van a pedir a otro diseñador que se inspire en mi trabajo? Es como que yo no lo concebía, me daba hasta vergüenza, ¿no? Y yo decía, no, pues yo no sé, porque uno todavía tiene la idea de que, ¿cómo? Vamos, yo todavía no me lo creo, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia que no me la creo todavía. La TAN FDA, FDF ha hecho un trabajo excelente para invitar, para asesorarse con ustedes, con este comité que estás tú involucrada, cosa que me halaga, ese comité de personas serias que yo respeto, que se hayan tomado el tiempo para asesorar y meterte en este proyecto. De verdad que no tengo palabras como agradecer, no tengo, yo no me esperaba esto. Y también que los diseñadores que admitieran hacer una pieza en honor a mi carrera. Yo digo que el mejor regalo que hubiera podido hacer. Yo creo que mejor que hacer un desfile, mejor que hacer una fiesta. Esto es tener la oportunidad de ver que vienen estos talentos, artistas, diseñadores, que hayan tomado este proyecto de una manera tan entusiasta. La verdad que yo te digo, me da hasta pena, te digo, yo lo estoy aceptando con mucha humildad, lo estoy aceptando con mucho agradecimiento, yo de verdad me ha tocado el corazón, de verdad.
Y la verdad, yo he conversado, he tenido la oportunidad de conversar con varios de los diseñadores y la emoción de todos, la respuesta de parte de lo que hicimos las asesoras fue eso, como hacer el reach out, hablar con varios de ellos y todos eran como, wow, claro que sí, y qué emoción,
Sí.
y pensar en eso, o sea, escucharlos como haciendo como esa lluvia de ideas y decir, ok, si hago esto y si hago aquello, y formar parte de esta iniciativa que al final ayuda a nuestro país que lo tenemos tan, yo creo que todos los que vivimos afuera tenemos a nuestro país tan en el corazón. Y qué bonito porque es lo que dices tú, o sea, qué bonito ver este talento unirse, pero sobre todo para celebrar algo que yo siento que para muchos esto ha sido mucha inspiración, inspiración a nivel de tus proyectos, de tus colecciones, pero también a nivel de la carrera. Entonces, la verdad es que a mí cuando me dijeron para formar parte de esto fue un no-brainer, porque siento que es una gran oportunidad y una gran oportunidad de mostrar eso que tú acabas de decir, una gran oportunidad de mostrar la unión que puede haber entre diferentes personas, entre diferentes, porque también hay artistas plásticos que están involucrados acá, artistas plásticos, diseñadores desde joyas, traje de baño, ready to wear, o sea, hay muchísimas cosas y la verdad es que creo que eso, el Latam FDF se la voló con esta idea y va a ser una iniciativa buenísima, donde todas las piezas se van a subastar. Ya yo sé, ya yo he visto algunas donde que estoy ahí medio peleándome, que quiero, con la que
Qué
me quiero
maravilla.
quedar, pero siento que
Sí.
es algo increíble.
Esta iniciativa, de verdad, que aparte de como halagarme, es darme cuenta que si uno tiene una carrera y eres consistente con tu carrera, puedes hacer huella en otras personas y para positivo, ¿no? Que estos talentos tomen referencia mi carrera, de verdad, me halaga muchísimo. Y yo quiero darle todo lo que pueda yo de mi parte para que cuando se necesite un consejo, algo, un no, que se hace, no debe hacer, yo pudiera colaborar con ellos. El otro día estaba viendo, y eso, guardando la distancia y las analogías, cuando murió Albert Elbaz y le hicieron este homenaje, que otros diseñadores se hayan tomado la humildad de dejar las rivalidades, de respetar a otro colega con esa. Con esa, ese desfile tan hermoso, donde cada uno con su propio estilo le hacía un homenaje a un colega muerto. Y lo que me está haciendo, guardando la distancia, no me he muerto, gracias a Dios, pero realmente tener acompañado de estos 35 talentos, no puedo pedir más, no puedo.
Mira, me acaba de recordar, se me puso la piel chinita. La verdad, cuando yo vi ese desfile, yo no creo que no paré de llorar. Y fue sobre todo eso, porque era como cada uno como interpretó desde su punto de vista lo que era Albert, lo que fue Albert, y el legado que dejó. Y sí, como tú dices, esto para mí es mucho así, es esa celebración de todo lo que para nosotros. O sea, y yo digo nosotros porque yo me siento parte de ellos. Si yo fuera diseñadora, créeme que estaría ahí. Ha sido el poder vivir y ver estos 35 años de tu carrera tan fabulosa. Querido Ángel, estamos terminando nuestra entrevista y conversa maravillosa, pero te quiero pedir, por favor, que nos regales cuáles son para ti esos do's, o sea, tres do's y tres don'ts que les recomendarías tú a cualquier diseñador que esté comenzando en este momento su carrera.
Tres y tres. Bueno, no ignores la parte financiera. Siempre ponle ojito.
Sí.
¿Ok? No te aturdas con los aplausos. ¿Ok? Sé tu principal crítico. Porque la gente, ¿sabes?, cree que un aplauso, ya, estás logrando. No, no te aturdes. ¿Y qué pienso? Edita tus ideas. Edita tus ideas, no las pongas todas juntas. Asesórate con gente que respetes profesionalmente. Pensar en grande es bueno, pero hazlo con cuidado.
Me
Porque
encanta.
mucha gente al principio, sí, mucha gente quiere hacerlo todo y no, y comete muchos errores. Yo creo que hay que ponderar las cosas con mucho cuidado. Y vamos, yo pienso que así como mi carrera, le aconsejo a todo el mundo, pongan cada colección un poquito de ti, cada colección sea un capítulo de tu vida profesional y tómatelo en serio y exprésate a través de tu trabajo y eso se siente. Cuando las colecciones vienen del corazón, la gente las acepta de mejor manera.
Me encanta, Ángel, qué gusto conversar contigo una vez más en otro episodio de nuestras vidas. La verdad es que la celebración de los 35 años me tiene a mí sumamente emocionada y poder tenerte en el podcast para conversar de esto, para conversar de tu carrera. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando van a aprovechar muchísimo todo esto todos estos aprendizajes, estas lecciones y todas tus las experiencias que nos compartiste hoy, los invito a que sigan toda esta evolución de Ángel, el camino que todavía queda muchísimo por delante, a través de @angelsanchezusa, a través del Instagram, y obviamente que nos sigan también a nosotros a través de @latinoamericademoda. Ángel, de verdad, mil gracias. Esto ha sido todo un honor. Mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda, el podcast. Te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana. Y también a que nos sigas en Instagram en @latinoamericademoda, y así nos puedas dejar tus comentarios, qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio. También nos puedes seguir en @andreabamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.